Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Bueno, vamos a ver, Isabel, después de la política donde nadie oye nada, ni las advertencias, ni nada, uno de los sitios donde más se padece es en la radio.
Sí, es cierto,
lo he oído. Yo recuerdo el gran García, gran José María García, lo que padeció, porque él iba siempre con los auriculares y con la manía de la gente de deportes de llevarlos a todo volumen.
Atronador el sonido.
Y cuando se subía en el helicóptero, para hacer la Vuelta Ciclista a España, que es lo que más le divertía a García, decir, pino, 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 pino. Bueno, dos veces el tímpano se le echó, pues, tan vértigos, problemas, es decir, con el oído, como se te estropee,
sí.
Es una cosa...
Bueno, es que yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto es importante el oído. Siempre tiramos de otra santa y decimos lo de Santa Lucía, que nos conserve la vista, pero yo creo que no nos reparamos en la importancia de la audición, ¿no?, en la sociedad, en lo importante que es.
Bueno, de GAES nos recomiendan un otorrino fantástico, que es el doctor Gonzalo López Blanco. Doctor, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, la gente en España vive más que en ningún sitio del mundo. Solo en Japón viven las mujeres tanto, algún mes más que las españolas, ya las alcanzan, porque ahora con el yogur de soja ya estamos a tal. 90 años las mujeres, 83 los hombres, de media. Y naturalmente el oído se va perdiendo. Se pierde todo, se pierden hasta las votaciones, no se va a perder el oído. Bueno, el oído en la vida social, ¿qué papel tiene? Porque tú ves mucha gente que está así, que hace así, dice, este yo creo que no oye, que no se entera de nada. Y hay mucha gente que por razón de edad y por coquetería disimula que no oye. Y como cada vez vivimos más años, cada vez hay más gente disimulando, ¿no?
El oído, la audición, es un don que, como nos viene de fábrica, no solemos darle importancia. Pero es uno de los sentidos, por decirlo así, que más dignifica al humano. Porque el oído es fundamental desde la primera infancia para adquirir el lenguaje. Y el lenguaje es nuestro medio de comunicación. Pero no es solamente el medio de comunicación, es el que nos permite desarrollarnos a nivel personal, el que desarrolla pues los sentimientos políticos, los filosóficos, el que nos capacita, por ejemplo, para tener habilidades musicales. Es decir, que nosotros sin la audición yo creo que estaríamos en una fase previa a la edad de piedra. Seríamos unos...
menos que neandertales.
Exacto.
¿Verdad?
Unos incomunicados.
Unos incomunicados. Entonces... sí es cierto que la audición es un sentido que tradicionalmente, históricamente, persistía prácticamente toda la vida de los humanos, porque no había contaminación acústica.
Claro.
Y nosotros ahora sumamos dos factores. Por uno, la longevidad, y por otro, la contaminación acústica. Al respecto, solamente quiero hacer una mención. Hace como 30 años, en Brasil, se hizo un estudio comparativo entre los indios de la Amazonía y la gente que vivía en las grandes ciudades. Los datos de la gente de 60 años que vivían en el interior del Amazonas eran equivalentes a la audición de los chicos de 17, 20 años que vivían en las grandes ciudades.
Claro, no estaba deteriorado.
No estaba deteriorado.
Bueno, ¿cuáles son los servicios que en diferentes edades ofrece GAES? Porque hay que decir que los problemas de oído son a veces de nacimiento o que se observan ya en la primera infancia. A mí una de las cosas que más me impresionó en GAES es cómo había desarrollado precisamente para niños sordomudos, que el problema es que son mudos porque no oyen, cómo había desarrollado a partir de los implantes en la zona coclear y los audífonos para esta zona, cómo había conseguido que niños que hubieran estado condenados a ser mudos siempre, sin embargo ahora, como pueden aprender, como empiezan a escuchar, pueden aprender a hablar.
La perspectiva histórica mía, yo empecé en esto hace 42 años, fui médico de la escuela de sordos cuando no había método diagnóstico ninguno. Los diagnósticos nos llevaban no días, sino semanas. Teníamos que intervenir, aparte del otorrino, los profesores, los padres. Era realmente un producto artesanal. Uh-huh. La evolución ha sido tan espectacular que para la gente que nacimos hace años era impensable llegar a este punto. Sí es cierto, GAES ha ido o nos ha prestado muchas ayudas tanto en el diagnóstico como en el tratamiento y sobre todo en los recién nacidos con problemas severos de audición, que son aproximadamente el 3 por mil de los nacidos. Es decir, que no es una cifra baladí, es un porcentaje importante. 3 por mil tienen problemas serios de audición. Entonces, en ese momento es importante que nosotros hagamos un diagnóstico mediante una serie de pruebas que hoy están metidas totalmente en el día a día. ¿Por qué? Porque para el desarrollo del lenguaje, los 3-4 primeros años de vida son fundamentales. Si nosotros somos capaces de restituir la audición mediante un audífono, mediante un implante coclear, a ese niño con deficiencia auditiva, ese niño se va a desarrollar con total normalidad. Por eso es que hemos peleado durante años para que haya un screening, para que haya un rastreo en todos los recién nacidos de este país para poder darles el tratamiento más adecuado y volver a ponerlos, digamos, en plenas condiciones, en igualdad de condiciones.
Y los jóvenes, doctor, porque yo estoy obsesionada con eso de lo que hablaba Federico al principio, ¿no? Con el exceso de ruido al que están sometidos cuando juegan a los videojuegos, la música.
Esos seres aproximadamente humanos que van inclinados sobre esto con dos auriculares y van entre los coches.
¿Por la calle con los auriculares? Sí, sí.
Y además los auriculares, cuando se quita uno, ves que... O sea, y además no son Juan y Junior en Anduriña, no, Metallica, es una cosa... Y dice, bueno, pero ¿y este imbécil? Primero, ¿por qué no lleva solo un oído? Porque es que a lo mejor está viniendo un coche por otro... No, además van así, como mirando el futuro. O sea, bueno, esto es una patología, como hablamos de los de deportes y en general la gente que está en la radio, los medios audiovisuales, que hay gente que por inseguridad tiene que estar siempre con el oído tal. Yo al revés, como he visto lo de García, estoy vacunado, yo no llevo nunca auriculares, ni Dios que...
¿Pero este ruido permita. Elevado sí, afecta?
Pero esta manía de los ruidos tan actual de gente jovencísima, porque empiezan a hacer esto a los 7 años, o sea... ¿Eso qué tratamiento tiene? ¿Cómo lo tratan?
Vamos a ver. La gente joven, por decirlo así, tiene un oído mucho más sano que los adultos. Y como todo en la juventud, no se aprecia lo que se tiene hasta que se pierde. ¿Qué sucede? Hay un pequeño desconocimiento al respecto de los auriculares, porque realmente lo que nosotros escuchamos es el sonido... tiene unas unidades, unos decibeles, que es importante respetar. Nosotros decimos que no debemos de estar en un ambiente superior a 80 decibeles en nuestra vida cotidiana, porque eso, de ahí para arriba, estamos en unos rangos peligrosos. ¿Qué sucede? Los chicos se ponen unos auriculares y no saben que la presión sonora, que es realmente lo que hace daño, depende de la capacidad que tú tengas en el conducto. No es lo mismo escuchar por un altavoz que está a 2 metros, a 100 decibeles, que colocarte un audífono dentro del oído en un espacio reducido de 2 o 3 centímetros cúbicos y ahí zumbarle 70, 80 decibeles, el daño que se produce es exponencial. Con lo cual están mucho más castigadas esas cócleas, ese oído, que antiguamente, cuando, digamos, la juventud escuchábamos a través de altavoces, tal. Y sí es cierto que como ellos tienen una resistencia natural por la edad muy superior a la nuestra, pues abusan.
Claro.
Abusan. Bueno, la última cuestión. ¿Qué hacen ustedes con los implantes? O sea, ¿en qué consisten los implantes? ¿Cómo se cuida el implantado? Cuando ustedes dicen lo de la zona coclear, que a mí me da todas las mañanas para hablar de GAES, encantado, porque me sirve casi para cualquier cosa. Bien, bueno, cuando pienso que Montoro ya no va a tener zona coclear...
¿Ves? O sea, ¿ves? Es el yin y el yang.
Dios
todo
castiga,
lo malo tiene algo
Dios
bueno.
Dios castiga sin piedra ni palo. Es más, como oye bastante bien, porque es vampiro, pero yo lo conozco y oye muy bien, es muy malo, ahora ya, cuando veas por la dice, mira, ahí va ese canalla. Y lo oye, lo sí, tiene pero... que oír y tiene que disimular porque él es así.
Lo de los refranes da para mucho porque puede que tengamos que pensar en el de otro vendrá que bueno te hará.
No, cuidado. Por seguridad, mira que será difícil. Pero cuando ustedes se encuentran a alguien que tiene que hacerle un implante, no sabe los implantes cocleares.
Sí, cocleares, sí.
Primero, ¿cómo lo detectan? ¿Cómo se lo cuentan? Porque a lo mejor hay algún tipo de reticencia y sobre todo luego, ¿cómo lo cuidan?
Vamos a ver, hoy en día el protocolo, que como decíamos está generalizado, ya empieza desde el momento del embarazo. Ahí se seleccionan las futuras madres que tienen antecedentes positivos, que han sufrido algún tipo de infección peligrosa. Entonces, ya digamos que se hace un grupo para seguir de forma especial. Pero, como la incidencia, como habíamos hablado, es alta, se ha generalizado un cribado neonatal. En todos los servicios de pediatría, pues hay un aparatito sencillo que se llama un aparato de otomisiones, que se utiliza sistemáticamente, y ahí se detectan los que pueden tener una pérdida auditiva importante. Esos pasan a un segundo nivel, que se le hacen unos potenciales auditivos evocados, y entonces eso normalmente se repite una, dos, tres veces hasta que nosotros estamos seguros de que realmente tiene una pérdida severa de audición. Y ahí se empieza a seleccionar. Si tiene una posibilidad de un audífono, que no tengamos que someterlo a una intervención quirúrgica, se le recomienda un audífono. Y si no es posible la utilización de un audífono, pues entonces se le somete a una intervención que es algo parecido a una timpanoplastia tradicional que se realiza desde hace años, simplemente que accedemos a la cóclea y a través de la ventana oval introducimos un pequeño electrodo que dejamos ahí colocado. Se sella ese pequeño defecto, digamos, se fija en el hueso el implante y, transcurridos unas semanas, ya se empieza con el proceso de adaptación, que es ya un proceso que se hace en nuestro servicio, por ejemplo, lo hace GAES a través de un audioprotesista. Se va estudiando, por decirlo de alguna forma, las franjas auditivas que tiene más activas y se va introduciendo al chaval en el mundo del sonido, en el mundo, y se va también familiarizando a la familia con el uso del aparato, los cuidados, etcétera, etcétera.
O sea, que es una cosa delicada y mucho más compleja de lo que parecería a primera vista, ¿no?
Como todo lo complicado, era muy complicado hace 30 años cuando esto empezó.
Ahora ya es más fácil.
Ahora es cotidiano y entonces todo lo que es cotidiano parece sí, es sencillo. Pero no, detrás hay un gran esfuerzo, una gran dedicación y eso. Hoy en día, pues... no es anormal, no es ir a una playa y ver a un crío de 4 años con 2 implantes.
Claro. Bueno, pues eso también es una satisfacción, ¿no?
Desde doctor? Luego.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Gonzalo López Blanco. Vamos a volver luego, más tarde, a hablar de GAES. Hacemos una pausa. Parece que por fin ya se ha producido el evento, es decir, ya le han cortado la cabeza al enfermo. Y en el Congreso, entonces que nos lo cuente Rosana, vamos al cine, vamos al teatro, vamos a donde podamos llegar.
Pero antes una pausa.
Antes siempre una pausa.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Sí. Federico, no sé si me estás escuchando desde Galicia. Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno. Acaba de finalizar la votación en el Congreso de los Diputados. 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. En estos momentos, Ana Pastor se dispone a tomar la palabra en el Congreso de los Diputados. Como les decimos, acaba de finalizar esa votación. Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno, en un tiempo récord.
El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura 180. Votos en contra 169. Abstenciones 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del Presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, pues ya está el huevo de avestruz puesto por una gallina, o sea que ya...
En estos momentos el presidente del Gobierno se dirige a saludar a Pedro Sánchez, se están estrechando las manos. Bueno, la verdad es que es una fotografía que mañana aparecerá en las portadas de todos los diarios. Tendrías que ver el rostro de Ana Pastor al dar los resultados de la votación, Federico, y ahora mismo a Pedro Sánchez, exultante, saludando a Adriana Lastra, a Margarita Robles, toda la bancada.
Ahórrame el espectáculo, sí, sí. Rosana, por piedad.
Saluda
a
Rivera.
Estamos en La Coruña y aquí se sufre mucho.
Nos vamos al cine, que por lo menos, y al teatro de...
Gracias, Rosana Laviada.
Bueno, iremos evadirnos de alguna forma. Están aquí, por supuesto.
Bueno, vamos a ver. Andrés Arconada.
Buenos días a todos.
Bueno.
Gracias.
Nos van a decir, bueno, Ayanta siempre habla de una obra de teatro y Andrés hoy le vamos a dejar que hable de dos películas.
Pues dos,
una buena,
venga.
Y una
ver,
mala, venga. O lo que tú elijas.
Pues me voy rápidamente. Era lógico que Terry Gilliam terminase haciendo esta película que le ha costado prácticamente la vida. Hablo de El hombre que mató a Don Quijote. Sabemos que hace 20 años lo intentó con Johnny Depp y Jean Rochefort. Fue imposible,
se le cayeron
viejísima historia. Todos los decorados, se le quitó la financiación y no pudo terminarla. LRQR. Hasta que ha logrado hacerla, que hasta el último momento tampoco se sabía, porque un productor portugués decidió que los derechos serían suyos, pero no pagó ni una cuarta parte, siendo un productor español como Gerardo Herrero quien puso el dinero para terminar esta película, que ha cambiado actores y evidentemente no de paisajes, porque se ha seguido rodando en España. Es una película de Terry Gilliam. Eso significa que el hombre que ha dirigido Brasil o 12 monos o este tipo de cine es un director muy excesivo, un director que te propone siempre subirte a un tobogán. ¿Cuándo va a terminar ese tobogán? Tampoco se sabe. Ahora hay gente que lo rechaza desde la primera secuencia y otros que le aman locamente. A mí me parece que es una película muy loca, pero una película muy bien construida, una película divertida y una película en la que se respeta la figura del Quijote, que es una obsesión en Terry Gilliam, y donde todo cambia porque vemos a un director que en su momento en España había rodado un corto como La vida, vuelvo otra vez a rodar en España, como La vida del que hizo de Don Quijote le cambió de tal forma que se cree Don Quijote, como el propio Don Quijote de Cervantes.
Bueno, hay que decir que esa obsesión la tuvo Orson Welles toda también, su vida también. Y llegó a grabar como medio Quijote,
sí,
¿no?
O sea, al final,
ha habido gente obsesionada con la figura. Con llevarla al cine,
claro.
Casi siempre han acabado mal.
Esto juega con pasajes de Don Quijote, pues con una historia real y una historia alucinógena en el sentido de que en cada uno vive una realidad propia, ¿no? Y eso es lo que cuenta la peli. Eso lo va a gustar, insisto, a los que les gusta mucho el cine de Terry Gilliam, porque el público que no está acostumbrado a este tipo de cine no va a entender nada. Es decir, y este señor está totalmente loco. O sea que...
Estando lo de Fernando Rey, qué necesidad también, ¿no? Había de
pues sí.
Volver...
Bueno, hay una serie magnífica de televisión española que se hizo en dos partes, sobre todo tiene una primera parte excelente,
cierto,
de Manuel Gutiérrez Aragón.
Se vende a precio especial en El Corte Inglés, se venden las dos. del Quijote. ¿Era sí. Julián Mateos es una?
No, no, no.
Fernando
Rey era, hacía de
Fernando
Don Quijote.
Rey una.
Y Alfredo Landa, Sancho Panza.
Sí, esa es la clásica. La
es la clásica. Y luego hubo una segunda parte, la parte final del Quijote, que la hizo Galiardo. Que también Galiardo. Estaba magnífico.
Que hay la famosa escena de cuando Galiardo con armadura y tal, vestido de Quijote, intentó asesinar al cámara.
Eso sí, ¿no? Ah, ¿no sabes esa anécdota?
Es muy buena, merece final, la pena.
En la muerte de Don Quijote, Galiardo, que era tan especial, se empeñó en llevar una...
armadura.
Armadura real. De verdad. Real. Con el peso de una
no,
armadura de verdad.
Don Quijote no da muere con armadura.
Ya, pero a él, sí. Él quería estar con armadura real para sentir el peso y el dolor del personaje. Claro, eso a pleno sol, en Valencia, con una secuencia larguísima. Y cuando termina, dice el director, perfecto, y le dice el foquista, no, porque se ha salido de foco.
No, dice mosca, que es cuando hay
cuando
una
hay
mosca,
una cosa,
¿no?
El mosca se levantó, mosca. Cogió la lanza como si fuera Don Quijote y quiso matar a este
él.
Hombre.
Se fue entonces, a lancear a
sí,
la cámara.
Sí, sí, pero si lo hubiera alcanzado, le mata. Este hombre corriendo y todo el equipo detrás de él hasta que le agarraron de las piernas como si fuera un partido de rugby, le tiraron, le sujetaron.
Menos mal que
y
con
así
arma.
No lo pudo no matar. Podía ir mucho. Luego él pidió perdón, pero no lo hizo público. Únicamente, sí, le pudo matar. O sea, que fue más interesante eso a veces que la propia sí. que la propia película. Y la verdad es que, como todas las semanas, se producen demasiados estrenos para mi gusto. Pero mira, ya que estamos en fútbol, época de fútbol, no solamente...
Llega el Mundial y además estamos con Zidane muy dolido.
Claro, no solamente es la época de Pedro Sánchez, sino también vamos a tener un Mundial dentro de nada y van a llegar películas relacionadas con el fútbol poquito a poco. Empieza mi Mundial, luego va a venir una película argentina que a ti te va a encantar, esa te va a encantar, pero eso ya hablaremos cuando se estrene. Y mi Mundial es la historia de un chaval de 13 años que promete ser futbolista, que le van a meter a jugar al fútbol, que es muy bueno, que va a sacar a su familia adelante porque la familia es muy pobre, pero él poco a poco, este chico va a tener un cambio bastante radical hasta que tiene un accidente que no le va a permitir jugar al fútbol, y hasta ahí puedo contar. Pero tiene mucho que ver con lo que pasa a veces con los cazatalentos, cómo el fútbol puede cambiar tu vida e incluso puede...
Hubo una muy buena mexicana, sí. Hizo Gael García Bernal, que era sobre eso.
Estaba estupenda.
Y, y basada en una historia real, es la historia de Julio Iglesias, La vida sigue igual,
sí,
que la víspera de debutar como portero titular del Real Madrid, porque era suplente y se había lesionado, tiene un accidente de coche y se queda paralítico.
Claro.
Y eso sucedió.
Adoraba esa película yo de pequeña.
Bueno, es que claro, además Charo López...
La ponían
López,
el sábado por
Charo
la tarde.
Lo abandona vilmente. Sí. Y tiene que conformarse con un pescado hervido inglés que estaba allí una noche, claro. en un hotel de esos de invierno, ahí en Alicante, en la manga del Mar Menor, tristísimo todo, y él, el tío ahí... Y luego sale cantando en Benidorm con un dinero que le prestan y
la
va y gana.
Sigue igual.
Y así empieza todo. Sí. Pero es que fue real.
Sí.
Lo de la novia no está claro.
No, una Charo López no creo que le tocase. En aquella época, que luego no. Ha tenido bellezones a su alrededor.
Sí, como sí, son. Sí, pero lo de Charo López era criminal.
Bastante inalcanzable, menos para los feos, porque a ella le han gustado siempre los feos.
Pena,
en la vida real.
Es lo que tiene mayor. Ser guapa, ¿no?
Sí, es lo que tiene.
Sí.
Dice, yo quiero uno que me haga reír. Bueno, vamos a ver, Barili en el teatro.
Bueno, Barili en el teatro Pavón Kamikaze en Madrid, aunque imagino que saldrá de gira, seguramente llegará también a Galicia, ha habido pues uno de los escenos más surrealistas de la temporada. Se titula La Valentía, es una dirección y texto de Alfredo Sanzor, que acaba de ganar además el Premio Nacional de Literatura Dramática, y bueno, os cuento brevemente cuál es el punto de partida de esta obra. Es raro, no se suele dar en teatro, que se hable de terror, que el tema desarrollado sea el terror, y esta es una comedia que cuenta la historia de dos hermanas que viven en un caserón antiguo que han heredado de sus padres y que antes era de sus abuelos, de sus bisabuelos y tal, y entonces en una de las dos hermanas quiere vender el caserón porque se ha construido una autopista al lado y eso es insoportable. Hay un fragor durante toda la comedia de estos coches que pasan así. Y entonces una hermana, pues muy sentimental, no quiere vender la casa y la otra sí.
no consigue convencerla y entonces decide pagar los servicios de una compañía absurda compuesta por dos hermanos que se llaman los hermanos Espectro y que lo que montan en la casa son fenómenos paranormales para asustar a la hermana que no quiere vender la casa. Fenómenos paranormales, pues clásicos. Las dos niñas gemelas que se pasean por el salón, con calcetinitos de perlé y zapatitos de charol. El niño con el triciclo tipo la película famosa, ¿no? Shining, cosas que se mueven solas, muebles. Los fenómenos paranormales que estamos acostumbrados a ver en cualquier película de terror. La risa está asegurada porque es verdaderamente descacharrante. Hay un plantel de actores verdaderamente buenísimos, como son Jesús Barranco, Francesco Carril, Inma Cuevas, que la conocemos muy bien por la serie Vis a Vis, que es la mala malísima de Vis a Vis, Estefanía de los Santos, Font García y Natalia Huarte. Y todo esto se complica cuando aparecen dos fantasmas de verdad.
Claro.
Y entonces ahí el lío...
Competencia desleal.
Claro, ahí el lío está garantizado. No os puedo decir lo que sucede al final, pero bueno, es una reflexión, esta valentía, sobre todas aquellas personas que quieren tener la razón, como sea.
Sí.
Tenemos buena muestra ello en estos días. Y también sobre todas esas personas valientes que se enfrentan a unas circunstancias adversas, ¿no? Así es que muy recomendable. Yo imagino que habrá personas que no entren, porque ya digo, es completamente surrealista. Yo me reí mucho y admiré el trabajo tanto de dirección como de los actores. En el Teatro Pavón Kamikaze de Madrid, pues estará yo creo que un mesecito o más, porque se acaba de estrenar.
O sea, y luego ya será gira.
Luego gira, bueno, y eso menos, lo dicho, espero que venga a Galicia, que además
ya seguro.
Y a La Coruña, que entre los fantasmas y las meigas, pues seguro que
bueno,
hacen buenas migas, ¿no?
Sí, algo habrá. Bueno, pues...
Sin violín, que no nos falte, porque sí. Nos han regalado las piedras de Santiago, sí, hemos comido maravillosamente bien, la empanada gallega, el caldo gallego, todo. Sí. Así que vamos a empezar a pensar en perder esos kilos que nos sobran de la forma más sencilla, y es ayudándonos con Simbioline Quemagras, maíz morado de Mundo Natural.
Muy bien, hacemos la última pausa y volvemos a hablar de GAES y que nos cuenten la cantidad, los cientos de miles de personas que están atendiendo.
Las novedades, efectivamente. Asombroso.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bien, cuando acabemos aquí a las 12 en Es Radio comienza un programa especial que va a dirigir Juan Pablo Polvorinos, que como se llama Juan Pablo, pues está ungido por su santidad y tiene que contarles pues el luctuoso acontecimiento de hoy como si fuera una cosa entretenida. Pero antes vamos a terminar hoy hablando más de GAES, Isabel, porque hay bastantes más cosas. La primera cuestión, claro, nos oyen hablar todos los días de GAES, es cómo empieza GAES.
Tenemos de nuevo además aquí a Miriam Acevedo Díaz, que es la directora de GAES en la zona noroeste, concretamente Castilla y León, Asturias y Galicia, y también se ha apuntado al programa Rafael González Ripoll Navarro, responsable de la zona noroeste, para efectivamente lo de la historia de GAES.
La historia de GAES, que es impresionante, y la cantidad de gente que en estos momentos está atendiendo.
Efectivamente, porque el próximo año cumpliremos nuestro 70 aniversario.
Fíjate.
Pronto, 70 años de una empresa. Y el origen es muy curioso y además es algo que nosotros transmitimos en nuestra cultura corporativa a todas las personas que se incorporan. Y es que fue tan sencillo como pues lo que diríamos en estos tiempos un emprendedor, un visionario, que fue Joan Gasobos, junto con su socio José María Espoy, que en el año 1949, en plena posguerra, bueno, pues se van a hacer un viaje a Londres y se traen consigo un aparato que servía para que los sordos oyeran. Lo que en aquella época hablamos de sordos y un artilugio enorme con el que aquí en España pues nadie se lo podía.
Bueno, que antes nos contaba el doctor que antes era atención a sordos.
Claro.
Que no se hablaba ni siquiera de otorrino.
Era una palabra completamente. Claro.
No, que era una trompetilla o algo parecido, me imagino.
No, esto era un aparato electrónico que era como una caja que se colgaba a la persona en el pecho y luego llevaba el auricular, o sea, un armatroste, porque todo funcionaba pues con bujías, o sea, con la electricidad del momento. Entonces, en España eso no estaba ni comercializado ni se conocía. Entonces, ellos se trajeron uno, vieron que, oye, que esto, que gente que se los requería, y dijeron, oye, esto es negocio. Y empezaron a traer, a importar, y empezaron a crear su primera red de distribución. Y casi 10 años más tarde, crearon la primera fábrica de audífonos de España, y hasta el momento la única, que es la fábrica Microson.
O sea, entonces, que tenéis, por haber llegado los primeros, el monopolio.
Pues sí, a día de hoy podemos decir que GAES.
Pero debe ser muy bueno, porque si nadie lo discute,
sí. Hombre,
no funciona.
Yo creo, efectivamente, yo siempre digo que algo funciona, ¿no? Porque si no, 70 años creciendo y con la situación que tenemos no solo en España, sino a nivel internacional, pues estamos entre las compañías.
Ni siquiera os han copiado los chinos.
De momento
bueno,
no,
esto es un,
no hables
esto
muy
es
alto.
Un hecho geoestratégico importante.
No hables muy alto porque.
Tenemos la responsabilidad de ser líderes en el mundo de audición. Y bueno, tenemos más de 500 centros en toda España, estamos también en Latinoamérica. Y eso es gracias al trabajo día a día de todo el equipo humano de GAES, de las personas que están en los centros atendiendo al paciente que llega y siempre con unos protocolos, unos procedimientos que hacen que la persona tenga una experiencia sonora dentro del gabinete y que mejoremos la calidad de vida, que eso es lo que andamos buscando, ¿no?
Cuando hicimos el programa allí en Madrid, en GAES, en la sede de GAES, yo recuerdo una doctora que he preferido olvidar porque realmente, no sé, era como un ángel auditivo, no sé. Y además, es que siempre piensas que te van a meter un montón de hierros por todas partes. Da un poco de miedo, como es tan sensible el oído. No, no, un poco más y me hipnotiza. O sea, es una, de verdad,
sí,
es que es una experiencia que mucha gente puede pensar que es molesta y tal. No es molesto en absoluto.
Y de hecho es algo que deberíamos hacer todos, ¿no? Yo creo que es una. El oído al final nos acabamos olvidando y ya acudimos a los especialistas cuando el problema no se puede solucionar. ¿Qué encontramos entonces en un centro GAES?
Bueno, nosotros tenemos una política de concienciación a la sociedad para que todos los años se vaya a hacer una audiometría, porque bueno, igual que vamos al dentista, vamos a que nos vean los ojos. Una vez al año hay que hacerse una revisión auditiva y nosotros en el centro GAES efectivamente son unas pruebas, no tardan más de una hora, es una experiencia sonora. Nosotros lo que buscamos es que la persona cuando entra en el centro GAES tenga eso, pues hablamos de audición, hablamos de sonido y es saber cómo la persona oye, cuánto oye, cómo oye, hasta dónde tolera también los ruidos y una prueba que es importantísima que es el entendimiento de la persona, es una logoaudiometría en la cual vamos a saber la satisfacción que puede tener esa persona con el uso de sus audífonos. Y esa experiencia sonora también la complementamos con unos simuladores auditivos para que la persona pues pierda el miedo a usar audífonos, porque muchas veces hay un estigma, ¿no? Pues oiré muchos ruidos. Entonces, en la propia visita ya una persona va a saber cómo va a oír. Desde luego.
Eso es lo que podemos ver en la puerta.
Efectivamente. Sí.
Pues fantástico, aprovechen.
Que están aquí, pues,
hemos podido traer el gabinete, entonces hemos traído, bueno.
Y luego, por ejemplo, la atención a los niños. A mí me llamó la atención que tienen un set especial, pues al igual que cuando vas a graduarte la vista, que hay una mesita, juguetitos, etcétera. En GAES también hay esa atención especial. Hay muchos niños, nos ha contado el doctor, que nacen con esta problemática.
Exactamente.
Y la atención es distinta, estamos hablando.
Claro, totalmente. De hecho, nosotros contamos con unos centros especializados, que es lo que nosotros denominamos Instituto Auditivo Integral, donde se da tratamiento protésico no solo a las adaptaciones más habituales, sino a estos casos especiales, como son los niños. Para hacer una adaptación a un niño se requiere una sala especial, con unos, evidentemente un niño no te va a responder que está oyendo un pitido, sino que hay unos equipos especiales, pues con unos altavoces con muñecos, con móviles, estrategias especiales que utilizar con ellos. Claro. Y bueno, y también personas audioprotesistas especializados en audiología infantil.
Bueno, ¿cuánta? Antes hablabais de que tenéis, digamos, no el monopolio, porque no existe el monopolio, no es un hecho legal, es un hecho real de tener, digamos, el gran centro de audífonos. Pero ¿cuánto invertís? Porque eso imagino que está continuamente invirtiendo en I+D, en inteligencia artificial, en todo tipo de fórmulas de adaptación, de modernización continua. Porque eso imagino que para estar los primeros y los únicos tenéis que llevar mucha ventaja, ¿no?
Es continua la formación hay productos que salen cada año, cada seis meses estamos teniendo nuevos productos y la formación es importantísima. Tenemos un plan de formación de todos los audioprotesistas en GAES. Que se están reciclando continuamente, no solamente en lo que es el producto, sino también, por supuesto, en la atención al público, en el cariño que se le da, que es el valor, desde luego, en GAES, que cuando una persona tiene una pérdida auditiva, le cuesta mucho reconocerla, los familiares ya lo saben, pero abrirse a que tiene la pérdida auditiva y dar el paso, en GAES lo facilitamos porque las personas que tenemos en los centros son gente con mucha experiencia, con mucha formación y desde luego...
Y además muchísima delicadeza, uh-huh. que es verdad que la coquetería, antes hablamos y es un problema esencial, lo decíamos antes con el doctor, que es que vivimos 20 años más que nuestros abuelos. Y esos 20 años son de pérdida, natural, de pérdida auditiva. Sí. Claro, reconocerlo
es muy duro.
Asombroso la cantidad de gente que prefiere no oír o finge que oye, pero no oye y no se entera absolutamente de nada. Gente que está hablando por teléfono con sus hijos y no los oye. Sí. Tiene la necesidad de llamarlos y no entiende nada.
Grita,
pero claro, no se entera él mismo.
Claro, bueno, eso es una pena porque efectivamente es que con las soluciones que tenemos a día de hoy, mira, yo llevo en este mundo 30 años, toda mi vida, ya decía que hay poco índice de rotación en GAES, o sea, somos muy fieles. Sí. y claro, la evolución es que es algo, vamos, como de la Tierra a la Luna. Entonces, a día de hoy, pues todos los sistemas de nueva tecnología, pues lo que hablas, todos los desarrollos de I+D, pues que puedes conectar directamente al teléfono, se oye la voz.
Eso tenemos que hacer una parte. El Nucleus 7, si no me equivoco, es la última novedad, el último lanzamiento desde GAES, que es un implante que directamente nos pone en contacto con nuestro teléfono móvil. Sí. Es como del futuro. Sí.
A ver, cuéntanos eso, porque, en fin...
Bueno, nada, estos son procesadores, tanto en implantes... Nosotros hacemos una solución integral de la audición, desde la prevención, con tapones antirruido, tapones de baño, luego, por supuesto, el tema de audífonos, implantes cocleares y también nuestro integrados, y también un apoyo de sistemas de comunicación para casa, para que la persona que tiene pérdida auditiva pues tenga avisadores de que están llamando a la puerta, o sea, que no se pierda nada, ¿no? Uh-huh. Y sí que, claro, pues todos estos procesadores van programados y en este momento la gran revolución en el mundo de audición, si antes fue la estética o digamos los audífonos digitales también, la revolución es la conectividad. En este momento todos llevamos un teléfono móvil, ese que va algunos...
Sí.
Bueno, pues estar conectado con tus audífonos, estar conectado al teléfono, estar conectado a la televisión, estar conectado al ordenador para escuchar...
¿Tipo pues, domótica, algo así?
Bueno, sí, pero el hecho es estar conectado con todo lo que emite, que sea una fuente sonora que te interese, estás conectado. Con lo cual, el sonido es directo, es más limpio... Y no te pierdes nada. Y si te llama por teléfono a tus hijos, pues que puedas hablar con ellos.
Y además no suena la sintonía, la cabalgata, las valquirias. O sea, hoy es una cosa matizada, ¿no?
Sí.
Está previsto. Bueno, Miriam, yo sé, porque antes hablábamos de lo que pasa en las empresas. Cuando se lleva toda la vida en la empresa, hablamos antes de la cantidad de mujeres con hijos que se van adaptando, conforme los van criando y que siguen en la empresa. Pero sé que además también tenéis una costumbre de caridad, porque a mí esta cosa solidaria siempre me ha parecido horrible. Solidario es cuando Montoro te sube los impuestos. No, caridad es cuando tú ayudas a los demás. Y tenéis esa costumbre de donar, que es típica de la empresa, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, esto fue una iniciativa, es nuestra faceta más, digamos, de corazón, que es GAES Solidaria, que fue una iniciativa en la línea del trabajo en nuestra intención de devolver un poco a la sociedad lo que la empresa genera. Y fue una iniciativa de María José Gasó, hija de uno de los fundadores, en el desarrollo, pues eso, de una cadena, inicialmente de un banco de audífonos obtenido por donaciones de los propios clientes o de la empresa, Que luego los propios trabajadores desarrolló digamos una bolsa de voluntarios que luego ponen al día los técnicos ponen al día estos audífonos y luego audioprotesistas que se trasladan se están haciendo continuamente pues eso trabajos fuera de en países de en vías de desarrollo que no tienen estos medios pues que se va allí en combinación con otras ONGs y se pues adapta a personas pues que no
tienen.
O sea,
que ayudáis a los que jamás hubieran oído.
Exactamente.
Bueno, pues son las 12. Bueno, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
De verdad, a Miriam, Rafael.
Estar aquí.
Bueno, y es un placer estar con GAES sí, y
es
seguir.
Es una pena que el día de hoy tengamos que recordarlo.
Bueno, pero lo podemos recordar por el día en que yo me hice ese análisis en GAES y me dijeron, pero hombre, si...
Además, estos son los días que se recuerdan. Estos son los días que se recuerdan. Bueno, ahora nos vamos a quedar en manos de los servicios informativos con ese programa que anunciabas. Juan Pablo Polorinos al frente del equipo de radio para que nos cuenten, entre otras cosas, el grito unánime que se ha cantado en el Congreso cuando ha terminado la votación, sí se puede, ese grito empleado por Podemos y el abrazo entre Sánchez y Podemos. De Judas, Federico.
Porque hay que recordar que una cosa es el presidente y otra cosa son los que van a mandar. Uh-huh. Que ahí sí que nos vamos a enterar. Pero, en fin, sobre todo tenemos que agradecer a todos los que han venido, a todos los amigos de La Coruña que han estado viendo este programa. Vienen épocas de resistencia, nosotros estamos hechos para eso, nacimos para resistir y por supuesto resistiremos y además ganaremos, pero ganaremos con su ayuda y si esto lo conseguimos arreglar un poco. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias.
En Repsol queremos que cada vez que entres en nuestras estaciones de servicio encuentres la energía que necesitas. Algunas veces serán los carburantes más eficientes. Otras, recoger tu paquete en uno de nuestros Amazon Lockers. Energía también es encontrar el regalo que buscas cuando todo está cerrado. El vendedor que sonríe, el aroma del mejor café ristretto o encontrar un punto de autogás o de recarga eléctrica. Porque la energía tiene hoy muchas formas diferentes. Repsol. Inventemos el futuro.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.